En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, a través de COPE 92.0, a través de los dispositivos móviles y por supuesto en cope.es/Valencia. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, dejaremos caer con todo el cariño este espacio en un ratito, cuando se realice, faltaría más, no lo vamos a hacer antes. Y antes de lo normal, llega una noticia, llega un rumor de la planta de Foren Almusafes. Se ha visto en algún medio alemán que Almusafes podría construir, incluso lo da como seguro, el Mustang Mach-E, totalmente eléctrico, de Ford, que como digo es totalmente un rumor y que está preocupando, no sé si es que quizá están llorando en estos momentos la prensa alemana, también los sindicatos alemanes, para que les hagan algo de caso por Detroit, pero esta es por lo menos la información que llega a través de algunos medios, como digo, alemanes. Está preocupando, dice, a la fuerza laboral de San Luis, que significaría el cierre de la planta. Con lo cual, estos son los rumores que están llegando, como comento, no a través de la prensa americana, sino a través de la prensa alemana. No sabemos si son lloros para que se escuche allí o es una auténtica realidad. Por el momento hay algún medio, también valenciano, que así lo ha avanzado y por tanto veremos qué es lo que ocurre, pero siempre reflejándonos en la prensa alemana. No es una noticia además de hoy, sino que se ha reflejado durante varios días en varios periódicos y webs alemanas. Aparecerá mañana, por cierto, o comenzará mañana la operación, ya cambiamos de tema, la operación salida. 8,4 millones de desplazamientos previstos para la segunda fase de la Semana Santa y hablaremos, por supuesto, de lo que podemos hacer estas vacaciones, que es disfrutar, pasarlo bien. Pero no debemos olvidar, eso sí, la pandemia. La pandemia aún está presente y nos podemos encontrar con algún que otro problema. Y para ello está Consumo, para ello está Abacu, para ello está Julián Tío, y mucho cuidado con decir, oye, que me voy 15 días al Caribe, no hacerlo a través de las redes sociales, porque estamos anunciando a los amantes de lo ajeno que nos vamos y que pueden acceder a nuestra casa con total normalidad. Como digo, estará con nosotros Julián Tío de Abacu, de Consumo. Y también David de Diego, el hombre de las 3Ds, que nos acercará a Alejandro Pérez Cars, que es un youtuber, es un hombre que lleva ya un montón de tiempo en sus vídeos, los vídeos más vistos son de 200 y pico mil, está centrado en la movilidad y vehículos de origen chino. Hablaremos enseguida con él y con David de Diego, el hombre de las 3D. Seguiremos centrados en la manifestación que mañana van a llevar a cabo las autoescuelas a las 12:30 frente a la delegación del gobierno. Estará con nosotros Nacho Martín Loeches con el motociclismo. Imagínense la cantidad de contenido que tenemos por delante, así que si les parece, comenzamos aquí en Luz de Cruce. Y además comenzamos a lo grande con los más pequeños. Sí, sí, sí. Como suena. Porque nos vamos de vacaciones, algunos se van de vacaciones y por tanto, como hemos comentado, enseguida hablaremos con Consumo, pero ahora es el momento de emprender el viaje, de preparar el viaje. Estamos ya en nuestro habitáculo, ponemos ya todas las maletas, etcétera, pero cuidado, que tenemos al más chiquitín de la casa. A veces no uno, sino más de uno. Y es importante saberlos llevar de forma adecuada para que el viaje sea feliz, sea tremendamente feliz. No ocurre absolutamente nada, y que si ocurre, pues el chaval vaya sujeto de la forma más adecuada. ¿Qué les voy a contar? Que no hayamos hablado tantas veces aquí en este programa de seguridad vial, de movilidad. Está con nosotros el asesor técnico superior en sistemas de retención infantil y también gerente de Steel Minutes, Óscar Suárez, con nosotros. Óscar, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes a todos.
Bienvenido. Encantado nosotros de tenerte y que puedas contarnos cosas para los más pequeños de la casa, que ni más ni menos son lo que más queremos. Y por tanto, cuando vamos ahora a salir de viaje, lo mejor es llevar a los niños, sobre todo a los niños, bien sujetos, ¿eh? Todavía hay padres que no, ¿eh? Todavía hay padres que son, no lo tienen claro, pero cada vez menos. La verdad es que somos una sociedad muy avanzada. Son muchos los viajes que se presuponen que se van a hacer estos días de Semana Santa. Ya lo acabo de comentar, la cantidad de movimientos que se van a hacer. ¿Crees, Óscar, que la seguridad vial de nuestros hijos está bien preparada para ello o no?
Bueno, Vicente, pues la verdad es que no, pero sinceramente ni en Semana Santa ni todos los días del año.
Sí.
Resulta que la seguridad vial de nuestros hijos actualmente deja mucho que desear en nuestro país. Uh-huh. Si nos comparamos con países, por ejemplo, del norte de Europa, que la siniestralidad, lo que son los heridos y tal, pues están muy, muy, muy por debajo de las cifras de nuestro país. Sí. Hay que tener en cuenta que tenemos especial atención en estos días, que está súper bien, ¿no? Que nos pongamos pues en ello, que los papás pues se preocupen porque van a hacer un viaje y tal. Pero hay que tener en cuenta que 6 de cada 10 accidentes son por vías interurbanas y sí, son en trayectos diarios y en trayectos que lo solemos hacer continuamente, pues o yendo al cole, o yendo al trabajo, o, bueno, son circunstancias que pasan pues todos los días, y todos los días hay que tener especial atención en todo esto. Sí. Entonces, pues bueno, está muy bien que nos preocupemos ahora en Semana Santa, sí, pero esa preocupación tendría que ser durante los 365 días también.
Entonces, claro, ¿en qué dirías tú que se está fallando la seguridad vial de nuestros hijos?
Como eso es fundamental, Vicente, lo que pasa en nuestro país o el fallo más trascendental está en que lo ponemos a favor de la marcha enseguida, uh-huh, ¿vale? Nuestros hijos no somos nosotros en cuanto a su forma física, sí, en cuanto a su morfología. Hay que tener en cuenta que sus vértebras se terminan de formar entre 4 y 5 años. Uh-huh. Para un niño de más o menos de 2 años, la cabeza le llega a representar entre un 25 y un 30% de todo su peso, de todo su tamaño corporal. Con lo cual, bueno, pues lo pasamos enseguida a favor de la marcha. Sí. Y es ahí a donde cometemos el error, porque en cuanto nos ponemos a favor de la marcha, nos ponemos en peligro. Hay que llevarnos a contramarcha durante el mayor tiempo posible.
Uh-huh. No sabía que existía el asesor técnico superior en sistemas de retención infantil y tampoco que había centros especializados en seguridad vial infantil. Cuéntanos, ¿en qué consiste todo esto?
Sí, bueno, eso empezó hace ya algunos años. Sí. Un centro especializado se compone de asesores y asesoras que estudian buscar un sistema que aspire a la lesión cero del ocupante en caso de un impacto. ¿Vale? Uh-huh. Sí. Es decir, no solo que por supuesto que no fallezca, sino que salga sin ninguna lesión, ¿vale? En eso se compone un centro especializado o mejor dicho, en eso aspira, ¿no?
Sí.
Y todo ello, como siempre digo, es bajo el amparo de lo que es la ciencia, ¿no? Uh-huh. En un centro especializado estudiamos el coche, porque por supuesto pues todos los coches no son iguales. Estudiamos si ha nacido pues el bebé ya, por supuesto, el percentil que tiene, porque todos los niños pues con 3 años no tienen nada que ver, unos son más altos, otros son más bajitos, unos son más gorditos, otros son más delgados.
Sí.
¿Vale? Y según esas bases buscamos el mejor sistema que se adecue para su adaptabilidad y para llevarlos a contramarcha el mayor tiempo posible.
Uh-huh. Contramarcha, esto es importante, la palabra y creo y la apuesta del chaval en el vehículo. Está cada día más de moda hablar de ello, pero ¿hasta cuándo hay que llevar a los pequeños contramarcha? ¿Cuál es la diferencia que hay?
Bueno, la diferencia es muchísima, es como del día a la noche, ¿no? Uh-huh. En cuanto a seguridad. Realmente no es ninguna moda, como te decía, en países uh-huh. nórdicos lo llevan utilizando desde los 60, ¿no?
Sí.
O sea, no es ninguna moda y está demostrado científicamente que los resultados en cuanto a lesionados, en cuanto a muertes, pues bajan estrepitosamente, ¿vale?
Sí.
La diferencia de una silla de frente a una silla de contramarcha es que una silla de frente lo que hace es retener el cuerpo,
uh-huh.
¿vale? Si tenemos un accidente, un impacto, es que el cuerpo de nuestro hijo no salga disparado hacia adelante,
sí.
¿vale? Pero toda la energía cinética que se produce en ese impacto,
uh-huh.
pues va a parar a partes del cuerpo, sobre todo al cuello,
sí.
donde no puede absorber esa cantidad y donde se producen pues esas lesiones que son tan graves, ¿vale?
Sí.
Por contra, un sistema contramarcha no tiene nada que ver. Aparte de retener ese cuerpo, la mayor cantidad de esa energía cinética, de esa carga de tracción, la está absorbiendo el propio sistema, dejando libre totalmente lo que es el cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, la diferencia es la verdad es que es una pasada.
Ya,
entre un sistema contra marcha, un sistema a favor de la marcha.
Uh-huh.
¿Hasta cuándo? Pues hasta el mayor tiempo posible.
Uh-huh.
Ojalá y pudiéramos ir nosotros los adultos también a contramarcha, pero no
sí.
se puede. Entonces, hay sistemas de seguridad
uh-huh.
que por supuesto lo podemos llevar hasta los 6, 7, incluso 8 años a contramarcha. Lo mínimo, yo siempre digo que hay tres premisas básicas que son lo que es la edad, que son 4 años, ¿vale? De 4 a 5 años, que es cuando se termina de formar las dos primeras vértebras.
Sí.
Luego, 1,05 de altura y 18 kilos. Y estas dos variables es porque cuando lo ponemos a favor de la marcha ha de ir con el cinturón de seguridad, con un
uh-huh.
elevador con respaldo.
Sí.
Y ese cinturón de seguridad, para que haga un buen guiado y tampoco le cause el menos daño posible, pues ha de tener 18 kilos y 1,05. Que, por cierto, nada tiene que ver con lo que nos dicen las homologaciones uh-huh. y las normativas.
Sí. ¿A contramarcha, delante, sin airbag, lógicamente, o detrás? ¿Cuál es la recomendación, Óscar?
Bueno, por ley no se puede llevar delante,
uh-huh.
¿vale? A no ser que entre dentro de las tres excepciones, ¿no?
Sí. Bueno,
que no haya asientos traseros
uh-huh.
o que los asientos traseros estén ocupados por niños también,
sí.
o que no se puede instalar. Luego, imagínate si tenemos un
Smart, por
un
ejemplo,
coche con dos plazas sí, y media, pues
sí.
no cabe una tercera silla, bueno, pues lo podríamos colocar en el asiento del copiloto.
Sí.
Por supuesto, si no están esas tres excepciones,
sí.
debemos colocar el sistema en la parte trasera.
Uh-huh.
Colocarlo en un lado, colocarlo en otro lado, son
uh-huh.
cosas que realmente no son importantes. Lo importante es colocarlo en un buen sistema, un sistema que esté seguro, que esté adaptado
sí.
y que, por supuesto, que vaya a contramarcha lo más posible.
Uh-huh.
Si hubiera la posibilidad de colocarlo en el asiento central, que en muy pocos coches se puede instalar en el asiento central,
sí.
pues entonces sí que ese asiento pues sería el más seguro en este caso, porque se aleja del impacto lateral.
Sí. O sea, el asiento central detrás sería el lugar más adecuado y a contramarcha, siempre que se cumplan todos los requisitos que habías comentado. Me ha llamado la atención, ojalá pudiésemos ir todos a contramarcha, si los acompañantes del conductor pudiesen ir a contramarcha en el vehículo, si justamente tuviesen otro sentido las butacas en contramarcha, ¿se salvaría más gente, tú piensas, como asesor
técnico?
Sí,
tenido. Muchísimo.
¿Sí?
No es que lo pienso, es que está más que demostrado.
Sí.
Muchísimo más seguro, claro.
Ajá.
Hay que tener en cuenta que como te decía, si vamos a favor de la marcha, nuestro cuerpo, si tenemos un impacto y nuestro coche es detenido inmediatamente, nuestro cuerpo lleva la dirección que llevaba el coche.
Uh-huh.
Con lo cual, claro, la cabeza se va a ir violentamente hacia adelante, junto con las extremidades, eso por supuesto,
sí.
y lo que retiene esa cabeza es un cuello inmaduro. En el caso pues de los niños y en el caso pues de los adultos, lo sigue reteniendo un cuello que ya es maduro, pero si tenemos un accidente, enseguida lo que nos pone el SAMU es un collarín, es un punto débil
sí.
que se tiene que el yendo a contramarcha el asiento lo estaría soportando, no tendríamos ninguna lesión en ese punto.
Óscar, todos los sistemas de retención infantil que se venden aquí en nuestro país están homologados, es decir, son válidos para los chavales y, por supuesto, si lo compramos a través de internet, ¿es recomendable o vale la pena ir a un lugar donde se explique bien cómo funciona ese sistema de retención?
Claro, es ahí la cuestión, sí. Vicente, de todo el fracaso, ¿no? Uh-huh. Porque en cuanto a la seguridad vial. ¿Por qué? Porque al final comprar un sistema por internet, ¿en base a qué? No tienes ningún profesional, uh-huh, donde te esté diciendo que necesita unos grados de reclinación adecuados bajo ese coche que tienes. Con lo cual tú compras uno que está homologado y es que al final está todo, cualquier sistema de seguridad para poderse vender, pues está homologado, pero ¿homologado en base a qué? Es decir, la homologación no se basa al 100% pues en seguridad, ni muchísimo menos, ojalá, pero no es así, ¿eh? Con lo cual necesitas de un profesional que según ese percentil, como te decía, de tu hijo, que según ese coche que tienes, te va a recomendar un sistema u otro y luego, por supuesto, importantísimo que esté bien instalado, porque al final yo me encuentro pues casi todos los días sistemas de seguridad que son muy buenos, que a los papás lo han comprado con todo el amor del mundo y se han gastado mucho dinero en ellos, y en caso de un accidente no servirían de casi nada porque no está bien instalado, con lo cual eso también es importantísimo. Siempre que lo revise, pues un profesional.
Nadie buscaría un pediatra, digo yo, a través de internet, a ver, no, nadie haría esto yo, y eso que va a la seguridad también del más pequeño de la casa. En este caso, exactamente lo mismo, ¿no? Para llevar al más pequeño de la casa hay que hacerlo de forma adecuada. Tú tienes un centro que además se dedica a ello las 24 horas del día para los pequeños, Steel Menuts. Estás en Alfafar y Valencia, cuéntanos.
Correcto, sí. Nosotros en la provincia de Valencia somos el centro especializado en seguridad vial. Desde aquí animo a que hayan otros muchísimos más.
Muy bien.
Y sí, estamos en el centro comercial en Parque Albufera, sí, de la zona de Alfafar. Y luego en Valencia capital también tenemos otro centro, en calle Pintor Maella, número 32, donde pueden hacer sus reservas bajo cita previa a través de nuestra web, www.steelmenu.com.
Los más pequeños de la casa necesitan Steel Menuts. Gracias, Óscar, por estar con nosotros y por darnos estas buenas recomendaciones a todo lo que más queremos, que son los más pequeños de la casa, ¿eh? Y que tengan un feliz viaje y que vuelvan todos felices y contentos al cole. Óscar, gracias. Muchísimas un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Otro saludo a todos.
Óscar Suárez, asesor técnico superior en sistema de retención infantil, gerente de Steel Menuts, con nosotros en Luz de Cruce, ocupándose de los más chiquitines. El viaje este tan importante, uno de los más importantes de todo el año, que va a desarrollarse ya a partir de mañana en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues esto es el viaje en sí, ¿eh? Pero ahora, cuando llegamos al lugar, ¿qué tenemos que hacer? O antes de irnos, ¿qué tenemos que hacer? Esto nos lo va a recomendar enseguida Consumo. Abacu estará con nosotros, Julián Tío, en Luz de Cruce. Iremos también al mundo del motociclismo con Nacho Martín Loeches. Y por supuesto el vehículo eléctrico nos lo traerá David Diego, el hombre de las 3Ds. Esto es COPE, esto es Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ven a V Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la Comunidad Valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para ti y para tu moto.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga, acercando el mañana.
Red Ford de Valencia.
Lo
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every pile we never see. There is a deeper way than this.
Aquí en el teleférico de Fuente D, con la familia, nos hemos venido todos. ¡Ay, qué día de playita más bueno! Estamos toda la familia. ¿Cómo estamos disfrutando? Lleno está Instagram, Twitter, las redes sociales de estos mensajes. Y los malos también los leen, sí, como suena, ¿eh? No, estos están en Fuente de... ¿Cuántos días están? ¿Cinco? Vale. Tengo 5 días para la fechoría. Julián, tío, Abacu Consumo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bien, no estás en Fuente de tú, ¿eh? No. ¿Eh?
No, yo estoy aquí a pie del cañón trabajando. A mí, por lo menos, vale. Si entran en casa me van a pillar dentro.
Vale. Que sepan los ladrones que Julián, tío, está en casa ahora, ¿eh? Cuidado.
Exacto.
Bueno, Julián, tenemos que hablar, lógicamente, de lo que va a ocurrir a partir... Para muchos ya ha empezado, pero para otros todavía no. Va a haber una segunda fase que empieza mañana a mediodía, 8,4 millones de desplazamientos. Esto quiere decir que millones de personas se van a mover y van a dejar sus residencias habituales. Y claro, ahí nos encontramos con la situación de que podemos tener alguna que otra sorpresa al volver de casa. En principio, lo de las redes, no decirlo, no anunciarlo. ¿Es así?
Sí, yo me acuerdo hace algunos años decíamos aquello de cuando bajes a la carnicería o al horno, no digas o no comentes tus planes de viaje con la gente y sobre todo si hay gente delante. Hoy en día que eso se hace en redes sociales, entonces hemos cambiado un poco el mensaje. Cuidado con las redes sociales, recordemos, por mucho que tengamos perfiles cerrados o por mucho que pensemos que en Internet no está el acceso de todo el mundo, Internet es una vía abierta para todo el mundo. Y cualquiera que, una tercera persona que quiera ver algo, lo verá si está colgado, sin duda alguna, Vicente.
Desviar las llamadas del teléfono fijo, que hay pocos teléfonos fijos ya, pero desviarlas al móvil, son algunos consejos que te estáis dando. Sí. Revisar las cerraduras de las puertas, de las ventanas, bueno, lo lógico y lo normal.
Sí, lo de habitual, intentar que las persianas no siempre estén del todo bajadas, por ejemplo, incluso, bueno, pues algún tipo de temporizador que a una hora determinada encienda luces o encienda la tele un rato, por lo menos, siempre con el fin de que aparenta que haya alguien en casa y que de esa manera, si además podemos pues que alguien se encargue de acercarse o pasar por casa de vez en cuando, pues algún familiar o amigo que tengamos, sí, que tenga llaves y, oye, pues te paso a mirar las plantas y revisas todo un poquito, pues lo mismo, Vicente, lo más importante es eso, no evidenciar signos de que no hay nadie, pues recoger el correo, sobre todo si tienes la suerte de que te vas a ir muchos días fuera, sí, pues que alguien te recoja el correo también es otro síntoma de que puedes demostrar a la gente de que no hay nadie, porque si se llena eso de sobres, pues también llama un poco la atención.
Bueno, entonces, tener plantas sería una recomendación, por ejemplo, ¿no? Para siempre que haya alguien que riegue las plantas y que pueda estar por casa, porque los ladrones dejan en la entrada algo así como puntos de silicona, que son los que hacen saber si has abierto o no has abierto la puerta y otras muchas circunstancias. Por lo tanto, buena recomendación es tener plantas para que el amigo o el vecino las riegue. sería...
Y luego también otra de ellas, Vicente, la de las cerraduras. Importante, sí, ir revisando las cerraduras cada X años, porque las cerraduras se van quedando obsoletas, van apareciendo nuevos métodos. Ahora uno de los más extendidos, bueno, ya no es ahora, pero por ejemplo el bumping, que hace algún tiempo pues no se sabía lo que era el bumping, pues ahora las cerraduras prácticamente ya todas vienen con anti-bumping para evitar que se abran en 2 segundos una cerradura, por lo menos ponérselo un poco más difícil a los ladrones. Por eso es otra también recomendación muy importante.
Y los fenómenos poltergeist, sería dejar luces que se encienden y se apagan automáticamente, que hoy en día es fácil hacerlo, que los ladrones digan, ¿cómo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Está encendido? ¿Se apaga? No, hombre, tampoco de forma intermitente, si no sería algo sospechoso. Pero sí que es verdad que tener de vez en cuando encendida alguna luz viene bien, ¿no? A las horas habituales. Okay.
Sí, y más hoy en día que con las luces que ya van conectadas a diferentes aplicaciones del móvil a través del wifi, que desde donde estés con una orden simple puedes decir enciende la luz del comedor o enciende incluso la tele o enciende, es decir, ya no solo temporizadores, sino que incluso con aplicaciones en el móvil con wifi tipo Alexa, tipo Google, etcétera, puedes conseguir que se enciendan sin tampoco mucho esfuerzo, Vicente, ni mucho gasto.
Bueno, poner en marcha la televisión está bien, ¿no? Sin estar dentro, poner la tele, así puedes poner ese programa aburrido, que en ese momento lo puedes poner porque no lo va a ver nadie, mejor. Oye, no podemos olvidar que la pandemia no se ha alejado, está aquí presente. ¿Qué tenemos que hacer?
Sí, sobre todo recomendar, este es uno de los años, digamos, de transición. Acordaros, hace algunos años no pasaba nada, porque cuando digo no pasaba nada en cuanto a las cancelaciones y los retrasos siempre había, pero bueno, no era como consecuencia de una pandemia. Luego pasamos una época de pandemia verdaderamente loca para todo el tema de los viajes, y ahora estamos en una época de transición, porque ahora, ¿qué va a pasar? ¿Voy a poder viajar? ¿No voy a poder viajar? ¿Voy a dar positivo? ¿No voy a dar positivo? ¿Mañana el país donde voy a ir me van a cambiar y me van a exigir? Bueno, pues todo eso hay que estar muy al tanto. Entonces, lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta es una cosa. Los responsables de tener muy claro qué es lo que en cada país me van a exigir o con qué tengo que viajar, si me van a permitir o no viajar las diferentes compañías aéreas, somos nosotros directamente. Entonces, acceder a la página del Ministerio, acceder a la página de incluso de los países donde vamos a acudir para siempre recopilar información, sería lo primero que habría que hacer, Vicente.
Bueno, entonces, un detalle, si tuviésemos un contrato con seguro de cancelación, pues bueno, lo ponemos en marcha y ya está. Si habría derecho a solicitar el reintegro de los importes en caso de contraer el COVID.
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos previsto viajar y, bueno, pues damos positivo y no podemos viajar. Recordemos que ahora lo que hay son recomendaciones, etcétera, pero parece que lo más coherente es que si uno da positivo y lo sabe, otra cosa es un positivo que no sepas, etcétera, y además eres asintomático, pues bueno. Pero si eres positivo y lo sabes, lo lógico es que no viajes. Y bueno, la siguiente es, si tienes un seguro de cancelación, coges el seguro, que ya te habrá revisado previamente a la contratación, porque eso es lo que se hace siempre, o no, pero bueno. Entonces, a través del seguro, ver si te puede cubrir. Y en el caso de no tener seguro de cancelación, nosotros estimamos que nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, es decir, aquel de que, mire, no puedo viajar por esto o por lo otro, y se le podría reclamar la devolución de los importes igualmente a las compañías.
Bueno, ahora, los problemas los habituales que estaríamos hablando seguramente durante el año 19, el 18, el 17, cuando hemos hablado tantas veces, y que vuelven otra vez, ¿no? ¿Qué pasa si se retrasa el vuelo? ¿Qué ocurre si el equipaje lo pierde la compañía aérea? Y otras muchas circunstancias. Tenemos un resumen para ello, que al fin vuelven estos problemas, que también bienvenidos sean, ¿no?
Sí, por supuesto, parecía tan lejano todo aquello, incluso cuando hemos ido a mandar consejos este año, era lo que te decía, un poco el periodo de transición, porque tenías que coger temas de COVID, cuidado por cancelaciones, por etcétera, y bueno, ya por suerte, ya no sé decir si por suerte, por desgracia o por añoranza, empiezan a aparecer las pérdidas y de las maletas, los retrasos de los aviones, las cancelaciones, ya no solo por tema COVID, sino por cancelaciones diversas por diversos motivos, y al final, bueno, recordar siempre que lo más importante, Vicente, es dejar constancia en el momento de lo que sucede. A mí, si estoy esperando que salga mi maleta y no sale, bueno, pues voy y pongo una reclamación allí en el propio aeropuerto indicando que no ha salido mi maleta. Si se retrasa el avión y se me hace tarde, bueno, pues lo mismo, dejo constancia, y luego sabemos que las compañías están obligadas a lo de las llamadas de teléfono, al bocadillo, así tengo que pernoctar en algún sitio, ellos me llevarán al hotel y no me supondrá ningún coste. Todo eso es un poco lo de siempre, pero como digo, lo importante es dejar constancia por escrito del problema que suframos.
¿Te vas de vacaciones? No lo digas, Julián.
Claro, diremos que tenemos días como todo el mundo, pero bueno, yo lo he dicho al principio y lo sigo manteniendo. Yo estaré con la puerta, en mi casa estaré con la puerta abierta para quien quiera venir, pero estaré en casa seguro.
Tú tendrás un servicio de vigilancia de policía las 24 horas, a pesar de que te vas algún día, ¿eh? Que lo tenga claro la gente.
Seguro que sí.
Oye, Julián, feliz Semana Santa, que disfrutes, y seguimos al habla, ¿te parece?
Muchísimas gracias, claro que sí, a vuestra disposición como siempre. Vicente.
Gracias, Julián, tío. Abacu Consumo. Ha habido Diego, buenas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Vicente Ranz.
No digas buenas que tardes. Te vas de vacaciones, ¿eh? Ni se te ocurra. Tú en tu casita y además las 24 horas, ¿eh? Que ya sabes que están los malos ahí pendientes, que bueno, que, imagínate.
Que no, estoy construyendo un foso en casa.
¿Qué vas a hacer sin el piano de cola que tienes ahí en el salón?
Sí, sí, pues soluciono un foso al estilo medieval.
Sí, bueno, bueno.
Ahora tengo que permitir, ahora con la lluvia también lo vamos a llenar de agua, no te preocupes.
Perfecto, oye, ahora en un ratito vamos a tener con nosotros, cuéntanos, a un invitado muy muy especial y muy curioso, cuéntanos.
Sí, es sabes que la comunicación está variando, igual que la movilidad, todo va en direcciones que todo el mundo piensa que sabe hacia dónde va esto y nadie lo sabe. De hecho, nuestro invitado llegó al mundo de la comunicación de una forma de rebote, si me permites la expresión. Y es un youtuber valenciano, Alejandro Pérez, si alguien busca en YouTube, Alejandro Pérez Cars, con un poco más de 58.000 seguidores y sobre todo mucha producción. Vicente está ahí trabajando duro todos los días y sobre todo sus seguidores, que son muy fieles, tienen una producción diaria centrada en movilidad eléctrica y en vehículo chino.
Bueno, pues vamos a hablar enseguida con él, pero antes buscamos a Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo. Vamos a un poco el resumen de lo que ocurría este fin de semana, que todos hemos visto, pero siempre hay una última hora que nos interesa. 25 minutos para las 4, esto es COPE.
Cuando dices nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en un anuncio, te queda poco hueco para decir que además de deportividad, este coche tiene mucho espacio. Acércate al concesionario más cercano y descubre el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer.
¿Te gusta conducir?
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia. Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? One, two, three, four.
Luz de Cruce, Vicente Ranz,
COPE más Valencia.
Estar informado.
Wait a minute, shake your arm, then use your palm.
David, vamos con Nacho Martín Loeche, si te parece, vamos con el hombre del motociclismo en Luz de Cruce. ¿Qué tal, Nacho? Buenas, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, Vicente.
Todo bien, supongo, ¿eh?
Todo bien, como siempre, todo muy bien.
Ya sabes que te tienes que quedar en casa y si te vas de vacaciones no lo digas a través de las redes sociales para que nadie sepa que dejas la casa solita.
Sí, eso siempre. Y importante también no publicar en redes sociales fotos de donde vivimos y demás, porque
¿Sí?
Más de un susto se ha llevado alguno.
Vale, o sea que decir, vivo en la calle tal, número tal, me voy tantos días, no, esto no queda.
Eso mejor no, mejor no.
Vale, y las llaves además las dejo debajo del felpudo, tampoco, no, no es lo adecuado.
Si podemos evitarlo, mejor.
Mejor evitarlo. Bueno, cuéntanos, las Américas, Bastianini ha vencido, bueno, venció con Rins, segundo, remontada de Márquez, ¿cómo lo viviste?
Pues mira, si en la semana pasada, si recuerdas, Vicente, estuvimos hablando de la gran igualdad que había y de lo impredecible que era un poco este Mundial 2022 de MotoGP, ¿no? Y la verdad, aquí en el Gran Premio de las Américas se ha confirmado. Vimos que Aleix Espargaró venció en el anterior Gran Premio en Argentina, pero aquí, por ejemplo, Aleix ha quedado un décimo. Bastianini, que fue el piloto que ganó también la carrera de Qatar, pero en Indonesia quedó décimo y en Argentina un décimo. ¿Qué es lo que estamos viendo, Vicente? Estamos viendo que lo más importante, la clave este año, por supuesto, va a ser la consistencia. Tenemos un Mundial muy largo de 21 carreras. Sí. Y yo creo que ganará, seguro que un piloto con mucho talento, pero también un piloto muy consistente. No creo que veamos este año, espero que haya más igualdad, no creo que veamos a un Marc Márquez, por ejemplo, como lo vimos en 2014, en el que pues en casi todas las carreras estaba en el podio. Sí que hemos visto un Marc Márquez que volvió de la lesión y que remontó, hizo una remontada de las suyas muy buena, tenía ritmo para ganar. También es verdad que Estados Unidos es uno de sus circuitos fetiches, siempre, pues mira, para que nos hagamos una idea, en 2013 se hizo este circuito, llegó al Mundial este circuito, Marc Márquez venció hasta este año todas las carreras, menos una, que fue en hace dos años, si no me equivoco, que ganó Le Rings, y no venció Márquez porque se cayó, y en esta ocasión Marc Márquez salió último y pudo remontar hasta la sexta posición. Con lo que decía Vicente, mucha igualdad, tenemos un Mundial muy apretado, Bastianini es líder del Mundial con la Ducati de 2021, ojo que también de esto hemos hablado en este programa, de que la Ducati este año la que está destacando, curiosamente, es la Ducati del año pasado con algunos nuevos reglajes. Segundo del Mundial tenemos a Le Rings, también vemos en este piloto, pues unos resultados muy regulares, ¿no? Porque Rins fue séptimo en Qatar, quinto en Indonesia, tercero en Argentina, segundo en este Gran Premio de las Américas, y la verdad que pues esos 56 puntos le dejan muy cerquita el liderato de Bastianini. Tercero en el Mundial tenemos a Aleix Espargaró, cuarto Joan Mir, que es un piloto que, si hablamos de consistencia, pues el Mundial del año 2020 lo venció a base de hacer buenos resultados, de hacer podios, de estar siempre más o menos entre los cinco primeros. Y quinto tenemos en el Mundial a Fabio Quartararo, que es el actual campeón del mundo y que en esta última carrera terminó séptimo. Así que tenemos un gran número de pilotos diferentes que pueden optar no solo a ganar carreras, sino también a ganar el Mundial. Recordemos que Bastianini es solo su segundo año en MotoGP, así que pues tenemos muchas incógnitas de cara a las siguientes carreras, que ojo, el Mundial ya llega a Europa, en dos semanas tenemos el Gran Premio de Portugal en el circuito de Algarve, en Portimao, así que pues emoción por todo lo alto, Vicente.
Bueno, por todo lo alto en MotoGP, pero atención a Moto2 y Moto3, que no se queda a la zaga, ¿eh? Cuéntanos.
Pues sí. Pues sí, Vicente, Moto 2 y Moto 3, es, sobre todo Moto 3 es ya lo habitual, que tengamos esa emoción hasta la última curva. Y vamos a empezar por Moto 3, porque venció en Estados Unidos un piloto valenciano, ganó la carrera Jaume Masia, hizo una actuación muy buena, la verdad que la carrera que hizo es muy madura. Ya vemos a un Jaume Masia que con el paso de los años en Moto 3 está adquiriendo una madurez y una fortaleza mental que a lo mejor en años anteriores no le veíamos. Y Jaume Masia, lo que le ha pasado este año es que ha tenido la mala suerte de que llevamos cuatro carreras y en dos de ellas, en Qatar y en Argentina, le tiraron, no pudo hacer nada. Entonces pues ha participado en dos carreras y en esas dos carreras pues ya tiene 34 puntos, va sexto en el Mundial, está todavía a 40 puntos de Foggia, que es el líder y gran favorito, pero yo creo que si Jaume Masia empieza a encadenar buenos resultados, pues puede acercarse también a ese liderato del Mundial. Foggia, como decimos, que va líder, terminó segundo aquí en Estados Unidos, tercero fue Miño, tuvimos otra vez una carrera con numerosos pilotos delante, y también pues una pena la caída de Sergio García, que va segundo en el Mundial, el piloto de Castellón de las Partim. Así que, pues como decíamos, tendremos para las próximas carreras, también será un poco esta tónica de muchos pilotos delante, mucha hambre por victoria a todos estos pilotos jóvenes. Y en Moto2, pues estuvimos a punto de tener otra victoria valenciana, porque Aaron Canet se cayó cuando iba líder de la carrera. Se cayeron los dos favoritos al título, Vicente, porque Celestino Vietti, que es el líder, se fue al suelo también cuando estaba peleando por el liderato, al igual que Aaron Canet, que en ese sentido, durante la carrera iba liderando solo, y bueno, pues cometió un error y se le fue la victoria, y la victoria final fue para Tony Arbolino, piloto italiano, su primera victoria en Moto2, que la verdad es un gran talento Tony Arbolino. Segundo fue Ogura, que sigue encadenando buenos resultados. Tercero Dixon, el piloto de la Aspartim, y quinto terminó un valenciano, Jorge Navarro, que también poquito a poco pues empezamos otra vez a verle en esas posiciones delanteras. En el Mundial, como decíamos, Vietti es el líder, segundo Ogura, tercero Arbolino y cuarto Aaron Canet. Así que tenemos también este Mundial bastante apretado. Al final acaba de empezar todo esto, llevamos solo cuatro grandes premios, pero tiene muy, muy buena pinta las tres categorías.
Adelante, David.
Sí, Nacho, yo te quería preguntar, oye, los fines de semana como este, que tenemos motos, Fórmula 1, Fórmula E, yo incluso siguiendo el Masters de Augusta con Sergio García y John Rahm allí intentando, que al final no salió, ¿tú cómo te lo planteas estos fines de semana? Porque, ¿viste la Fórmula 1, por ejemplo?
Sí, sí, pues David, buenas tardes. Yo me lo planteo encantadísimo, vamos. Sí. Yo madrugué para ver la Fórmula 1, luego también había Superbikes, luego por la tarde-noche MotoGP, y yo me lo planteo encantado, sobre todo porque estas carreras no coincidieron entre ellas. Ojalá fuesen todos los fines de semana en las que hay carreras de motos y de coches, que tuviesen ese espacio horario para no hacer coincidir ninguna y no tener que estar ahí con varias pantallas a la vez. Así que yo la verdad me lo planteo encantado, y supongo que tú también, ¿eh?
Sí, sí, disfruté como un enano y sobre todo viendo que hay mundial en todos, en todas las competiciones hay mundiales entretenidos, no hay supremacía de nadie en concreto y vamos a disfrutar tanto en motos como en coches.
Pues sí, y en la Fórmula 1 también ya era hora que viésemos un poquito de cambio, que viésemos que estas nuevas regulaciones también están ayudando a que la competición sea mayor entre los coches, así que la verdad, todos los amantes del motor, ya sean de coches o de motos, tenemos una temporada muy, muy apasionante por delante.
Bueno, estoy viendo la foto que tienes con Jaume ya de hace 4 añitos, un poquito más de 4 años, aquí en COPE, cuando lo entrevistamos, ¿eh? Ya ha pasado su tiempo y ya apostabas por él, ¿eh? ¿Verdad?
Pues sí, a ver, aquí al final, en este programa, hemos apostado mucho siempre por los jóvenes talentos del motociclismo valenciano. Jaume ha sido uno de ellos. Siempre hemos intentado traer al programa, sobre todo cuando son jóvenes, cuando todavía no han llegado al Mundial. Y en ese año, recuerdo, Vicente, que 2017 fue el año del debut de Jaume Massina en el Mundial. Estaba en la cuna de campeones,
sí,
en Moto3. Y la verdad, pues bueno, sabíamos que Jaume era un gran talento. Lo es, lo sigue siendo, por supuesto. Y a ver si este año puede pelear por el Mundial, al igual que muchos de los otros pilotos que han pasado por el programa.
¿Qué tal si recuperamos si recuperamos esa charla? La vamos a recuperar y la vamos a publicar en la web. Caramba, vamos a ver qué decía en ese momento Jaume Massia. ¿Te parece o qué? ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece genial. Uh-huh. Aunque yo creo que siendo 2017,
sí,
seguro que tanto Jaume como yo cambiaríamos cosas de esa charla. Estoy seguro, vamos.
Sin duda alguna. Oye, Nacho, un abrazo. Gracias por todo.
Un abrazo, Vicente. Un abrazo, David.
¡Que disfrutes!
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento.
No sé qué le escuché.
No sé cuánto podré esperar. Eres tú la que me da esa fuerza para hablar. No lo sé cuánto podré aguantar. Y eres tú la que me da esa fuerza.
Nuestra llamada está Alejandro Pérez. Enseguida estamos con el youtuber con gran éxito. Enseguida iremos con los eléctricos, con David de Diego. Hasta las 4 está Luz de Cruces en marcha aquí en COPE.
¿Crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada? Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. El 21 de abril en calle Góngora 1. Soluciones de movilidad eléctrica para todos. 100% eléctrico. ¡Nemetízate!
calles llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir.
Estamos muy de pop español, ¿eh, de Diego? Hoy,
no tengo tiempo que perder.
¿Conoces, no, esta canción de La Guardia? Okay.
Claro.
Ah, hombre, por favor, faltaría más, ¿eh?
Yo te estrellaba más secretos hoy, no sé por qué.
Bueno, bueno, otro día. Hoy, La Guardia. Bueno, nunca pierde el timón David de Diego y siempre nos propone una entrevista chulísima, ¿eh? Cuéntanos, de Diego.
Sí, yo, mira, para esta entrevista te habría propuesto cómo hemos cambiado, ¿no? Por pues, cómo ha cambiado la movilidad y cómo ha cambiado la comunicación en los últimos años, pues, Vicente.
Ahora lo ponemos enseguida, esa canción, y así todo queda en casa. Pero está más animada, también hay que decirlo, ¿eh?
Sí. Bueno.
Sí.
Comunicación y movilidad. Movilidad eléctrica y comunicación. Teníamos los medios tradicionales y llegaron. Llegó Internet y ha cambiado la forma de ver todo, incluso la automoción.
Sí.
Y en Valencia tenemos a alguien que lleva desde un tiempo en YouTube. Yo no sé si llamarle YouTuber, a eso lo preguntaremos a ver qué tal le parece, pero yo creo que con más de 58.000 suscriptores podemos decir que ya es YouTuber.
Hombre,
y que viene del mundo del renting.
Vaya. Alejandro Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Te llamamos YouTuber o no?
Bueno, no tengo ningún complejo en que se me llame YouTuber. Genero contenido para YouTube, así que YouTuber también es posible.
Claro, y tanto, en tanto. El vídeo más visto, 266.000. Caramba, está bien, ¿sí? Está bien. Vaya tela. Bueno, cuéntanos, tú eres de Valencia, ¿no? ¿Eres valenciano?
Efectivamente, soy valenciano.
Ajá. Y 266.000 es el vídeo más visto. ¿Cuál era en concreto?
Era un vídeo que hablaba de los motores e-Power y de la nueva tecnología, en este caso de electrificación del grupo Nissan a nivel internacional.
Y este es el que más seguidores tuvo. ¿Sabes por qué? O de la noche a la mañana dijiste, ¿cómo es posible que haya tenido tanto tirón este? Con otros que he hecho que eran incluso más interesantes, resulta que este es el que más tirón ha tenido. ¿Tuviste esa impresión o no?
Bueno, en parte siempre hay un poco de misterio, pero al fin y al cabo YouTube es como todo, son matemáticas y lo que le gusta a la gente. Y sí, la gente está interesada en la movilidad eléctrica, en lo que está cambiando, en cómo puedo cambiar mi coche actual de combustión a un híbrido enchufable o un híbrido o un 100% eléctrico. Entonces al final todo este tipo de contenido genera mucho interés.
Te digo, adelante.
Bueno, yo siempre hago la misma pregunta. Me imagino que irás con un vehículo eléctrico, Alejandro, porque esto ya es pasión mía.
Sí, bueno, yo ahora mismo llevo un vehículo híbrido enchufable, de hecho, porque quería mostrar a los seguidores del canal que la transición hasta el vehículo eléctrico, para muchas personas de golpe, de un diésel a un eléctrico, a veces les cuesta, ¿no? Porque no sabes dónde están los cargadores, no sabes cómo poder cargar en casa, es todo un mundo que se les abre y, claro, de la noche a la mañana para muchos es difícil. Y como el segmento que más está creciendo en Europa, además de los eléctricos, son los híbridos enchufables, pues decidí cambiar mi híbrido por un híbrido enchufable para mostrar un poco esa transición y esa experiencia. Y de hecho llevo 3.000 y pico kilómetros con él, que lo recogí en el mes de enero, y el 90% ha sido en eléctrico.
Sí, acuérdate de mover de vez en cuando el motor de combustión, porque sabes que si no puedes tener un problema con la gasolina, ¿eh? Que
sí, esto es algo. No, de hecho ese coche, que es de la marca MG, él solo arranca de vez en cuando, aunque yo lo fuerce de modo eléctrico, para hacer movimiento a la gasolina, para que la gasolina no se estropee y para engrasar, lógicamente, todo el motor de combustión. Lo hace solo, o sea que no tengo ni que pensarlo yo, él solo lo hace.
Vicente, voy a aprovechar que tenemos a Alejandro en la antena para comentar una noticia. Mira, fíjate, confinamientos estrictos en Shanghái. NIO, Tesla y Volkswagen han detenido la producción de sus eléctricos en China. Y todo esto viene porque Alejandro se ha centrado mucho en su canal, por supuesto, en movilidad eléctrica, y también en vehículos chinos eléctricos. O algún que otro habrá, me imagino que híbrido enchufable también, ¿no, Alejandro?
Sí, la verdad es que últimamente está habiendo un gran crecimiento y una gran presencia de los vehículos de origen chino. De hecho, Tesla fabrica en China la mitad de su producción anual del año 2021 y la llegada de los vehículos eléctricos chinos pues ahora empieza a ser una realidad, pero hace unos años cuando yo empecé a hablar de esto era todavía un futurible, pero ahora mismo están a la altura de Tesla y llegando al mercado europeo.
Oye, por la actualidad, este confinamiento estricto en Shanghái, ¿puede dejar un poco descolgado al mercado chino? ¿O realmente no somos conscientes en Europa de la dimensión del gigante?
Va a llegar a todos los ámbitos del sector del automóvil. ¿Por qué? Pues porque, como decía bien Deutsche Bank, el banco de inversión el día de ayer en su informe, estiman que por ahora ya se ha perdido el 20% de la producción de todos los vehículos fabricados en China.
y que podría darse por perdido todo el mes de abril. Pero eso también incluye a los fabricantes europeos, que reciben piezas para vehículos eléctricos o vehículos de combustión, y que al estar cerrado China y gran parte de las zonas más industriales como Shanghái, no van a llegar piezas para fabricar vehículos en Europa. O sea que el impacto va a ser tremendo.
Oye, Alejandro, ¿cómo pasa con los vehículos o las marcas tradicionales? Probamos unos que nos gustan más u otros menos. Dentro del mercado chino, ¿vale?, o de los fabricantes chinos, ¿cuál has probado que dirías, oye, con este coche me lo compro mañana porque me ha encantado? ¿Y cuál has probado, si se puede decir, o si te atreves a decirlo, oye, este nunca jamás, nunca más?
Sí, a ver, yo creo que dentro del mercado chino, el fabricante más grande, que está ahora mismo en un volumen de producción prácticamente igual a Tesla en China, el primer trimestre hizo casi 300.000 coches, que es una barbaridad, es la marca BYD, marca china, que se llama Build Your Dreams, y que está empezando a llegar ya a Europa, y la verdad, muy interesante. Pero bueno, marcas grandes como esas, BYD, NIO y XPeng, sin duda son excepcionales a nivel de calidad y acabados, como las marcas europeas, que esto es algo que mucha gente no es consciente, pero que los acabados son igual de buenos o incluso mejores que marcas europeas y americanas. Y creo que el que menos, yo soy un poco, bueno, no me gustan tanto los microcoches. En China hay un furor tremendo por los microcoches eléctricos, sí. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que hablamos de urbes de 25 millones de habitantes, las medianas, y de ahí para arriba, y los microcoches eléctricos de poco más de 8 o 9 mil euros triunfan, es prácticamente lo más vendido a nivel mundial dentro de vehículos eléctricos, y que para mí hoy día de hoy me siguen pareciendo inseguros. Los chinos dicen, ¿mejor que ir en moto? Sí, pero sí, me siguen pareciendo
eso te lo garantizo yo, Alejandro, que mejor un microcoche que ir en moto en caso de accidente. Oye, si hay algún oyente que está en un semáforo y delante de él tiene un autobús de la MT y ve que pone BYD, esa es la marca a la que se refiere Alejandro, porque ya tenemos en la ciudad de Valencia autobuses eléctricos de BYD o BYD, o BYD, lo podemos escuchar BYD, en todos esos nombres, sí, rodando por aquí, por Valencia. Alejandro, como tú bien decías, dentro del mercado hay distintas calidades y distintos acabados. Siempre se ha dicho que quizá a veces ocurría con ciertos vehículos que venían de Asia, que no están hechos al gusto americano o al gusto europeo. ¿Eso está cambiando?
Está cambiando, indudablemente está cambiando. Al principio pasaba un poco con el diseño, más que con los acabados y los materiales. Era un poco el diseño, el que estaba un poco...
sí, que era un poco viejuno a veces, ¿no?
Sí. Más que viejuno, incluso a veces mucho más atrevidos de lo que estamos acostumbrados, pero ahora ha mejorado muchísimo y sin duda se pueden asimilar muchos a grandes vehículos de marcas alemanas fabricadas en Europa sin ningún tipo de duda.
Bueno, estoy aquí escuchando, estoy escuchando aquí alguien que tiene tu misma voz. Estoy viendo ese vídeo de 200 y pico mil. Mientras estoy hablando, estoy escuchando también a través de YouTube, que por cierto no tiene 58.800, tiene 58.801, Lo digo porque...
Ah, vale.
Sí, sí, porque nos hemos sumado ya como seguidores tuyos de Alejandro Pérez Cars. Vienes del mundo del renting, de empresa, o sea que de esto sabes un rato, Alejandro.
Sí, de hecho, cuando empezó un poco el canal, en ese momento empezamos a hacer vídeos,
¿sí?,
porque nuestros clientes de renting de empresa se empezaban a interesar por el vehículo eléctrico y no sabían, oye, ¿y qué es esto? Entonces pedimos a una gran marca, que en este caso es Tesla, que empezaba a llegar a España, que todavía no tenía ni tiendas ni nada,
¿sí?,
permiso para grabar vídeos privados para los clientes. Oye, los clientes quieren conocer estos coches eléctricos, déjanos probarlos. Y en aquel momento, cuando nadie los probaba y los revisionaba, pues ya lo hacíamos para nuestros clientes privados. Pero yo es cierto que llevo en YouTube trabajando para marcas del automóvil y para personalidades desde el año 2012-2013 a nivel de generación de contenido. O sea, que algo de experiencia ya traía previa.
Bueno, tendremos de Diego, ¿no?, que ficharlo también a Alejandro, ponerlo en nómina, ¿o qué?
¿Tú cómo ves? Sí, y que nos ponga un poco al corriente, porque las noticias que llegan de China a veces son bastante difusas, ¿no?,
sí,
y contradictorias, y yo creo que ahí quizá, Alejandro, recurriremos a ti para que nos pongas al día de cómo va el mercado chino de automoción.
De otras cosas,
igual hasta te preguntamos cómo el financiero, porque es fundamental la unión que tiene con el mundo de la automoción china.
Sí, de hecho, el hecho de tener espectadores españoles que viven en China también ayuda, porque todos los días pues suelo hablar con ellos y me cuentan cuál es su día a día, gente que está metida en el sector y que al final me permiten tener la mejor información en el acto. Es una de las cosas de las que me van a glorio, que llego temprano a publicar noticias de China, porque es que recibo la información prácticamente en el acto.
Perfecto. Alejandro Pérez Cars, gracias. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego.
así. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. ¿Cómo hemos cambiado?
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Pues con Luteator hemos tenido este espacio dedicado al mundo de la movilidad, de seguridad vial. David de Diego, mañana más. Mañana el último día, bueno, de la semana y de todo, de la Semana Santa. ¿Te parece?
Sí, pero no hay Semana Santa. Yo me quedo, Vicente, tú también.
Ah, yo también. No movemos de casa.
Estaremos por ahí por casa.
No nos movemos para nada. Así que nadie piense que nos vamos cinco... No, para nada.
Hasta ¿tienes luego la mona y el cachirulo ya preparados?
Todo preparado, pero en casa.
Vale.
En casa. Hasta luego.
Adiós.